En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, una semana más con todos ustedes para compartir algunas de las noticias de la actualidad en la diócesis. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas, y de Roberto René en el control de sonido. Tenemos por delante un programa con entrevistas, noticias y nuestras secciones de siempre, La Palabra en el Tiempo y El Camino de Santiago Virtual, que llevamos haciendo ya varios meses para vivir también a nuestra manera desde aquí este año jubilar compostelano. Vamos a comenzar.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues vamos ya con los contenidos de este espejo y hoy estamos de presentación porque hace unas semanas les ofrecíamos la noticia del nombramiento de nueva directora y nuevo secretario general para Cáritas Asturias y finalmente, tras este pequeño parón de las Navidades, hoy les tenemos con nosotros. Vamos a conocerles un poco mejor y saber con ellos en qué momento nos encontramos en medio de esta situación tan compleja y tan delicada que estamos viviendo a nivel sanitario y por tanto social, ¿no? Muy buenos días, Aurora García.
Hola,
y Ramón Véndez Navia.
Buenos días.
Bueno, Aurora, empezamos contigo. A ver, me hace mucha gracia porque hace nada hablábamos sobre la labor de las Cáritas parroquiales, ¿verdad? En un reportaje que hacía para la página web diocesana, y tú me contabas la labor que llevabais haciendo de manera especial en la Cáritas parroquial de Pravia, cómo os habíais logrado organizar durante este confinamiento, durante estos meses siguientes. ¿Quién nos iba a decir que unos días más tarde, ¿verdad?
Bueno, esto no lo sabía ni yo. Sí. O sea, que fue una sorpresa para todos, yo creo que considerable, para mí mucho.
Claro. Cuéntanos cómo... vamos a conocerte un poquito también esos comienzos, ¿no? ¿Cómo llegas a Cáritas parroquial en Pravia y, bueno, cuáles fueron tus motivaciones para dar ese paso?
Bueno, yo tengo 4 hijos, ¿eh? Y cuando el pequeñín ya empezó al cole, pues bueno, vi que me empezaba a sobrar un poco de tiempo. Después es un poco por obligación cristiana. Tú tienes esa obligación de ponerte al servicio, ¿eh? Y sobre todo de los más pobres, de los más desfavorecidos. Entonces, bueno, yo tenía una amiga, una chavalina de 80 años, que era voluntaria en Cáritas, que tomábamos el café juntas. Y ella siempre me contaba las cosas que hacían, el grupo que tenían, una cosa que a mí me enamoró. Entonces, cuando vi que tenía ese ratín libre, pues decidí apuntarme. Es un poco lo mismo que ahora. Me metí en una piscina enorme porque entré también de directora. Era justo en ese momento la necesidad que había y tú te pones al servicio y es lo que Dios te diga. Y ahí estábamos. Empecé de directora también. Ahí aprendí un montonazo, pero todo lo que sé ahora de Cáritas. Y durante 7 años pues fue la labor que hice.
Estás hablando de aprendizaje, claro. Durante todos estos años te habrás encontrado con muchas situaciones, ¿no? Que de alguna manera habrán desmontado prejuicios o ideas preconcebidas,
sí,
¿no?
Sí,
que tenías.
Sí.
¿Puedes compartir con nosotros un poco, pues, alguno de tus aprendizajes con el trato directo, ¿no? Con personas en situación de exclusión.
Aprendes sobre todo a ponerte en los zapatos de tu hermano, ¿eh? Tienes que desarrollar una empatía de la que tú ni siquiera sabes que eres capaz. Prejuicios, un montón. Lo que hacemos siempre antes de empezar la acogida o el acompañamiento es quitarnos esa chaqueta que no sabes que la llevas. Tú ves a una persona y ya estereotipas, ¿no? Pues de repente no, descubres que debajo hay un perfil que te enamora y que te engancha y hay unas situaciones en casas que evidentemente provocan unas circunstancias. Y tú, si no estás dentro, lo único que ves son las circunstancias de las personas y dices, ¿qué va? Esto es que no es eso. No somos circunstancias, somos personas. A veces hasta de empatizar tanto que de quitarnos el sueño y de abrazarnos todos y llorar. De estas situaciones frustrantes, y es cuando descubres la grandeza también de Cáritas, ¿eh? De hasta dónde llega. Yo siempre digo que somos como unas esponjas. No nos hacemos dueña del problema, porque al fin y al cabo el que lo soluciona debe ser la persona. Pero sí que empatizamos de tal manera que lo haces un poco tuyo y estás ahí un poco a cama elástica, de a ver, salta, decídete a saltar, que te prometo que yo estoy ahí. Y eso, la verdad, es una implicación personal muy grande, pero muy enriquecedora, ¿eh? Te hace crecer como persona en todos los valores humanos y desde luego cristianos.
Una de las cosas que me comentabas el otro día conversando era, bueno, pues de qué manera la gente alrededor se había volcado, ¿no?
Sí.
Pues eso, ayudando a las personas que podían necesitar más, dando un plus de ayuda. Yo no sé si has observado que las caritas parroquiales de las zonas rurales pues tienen diferencias respecto a las urbanas. No sé si es un clima a lo mejor más cercano, menos impersonal que el de la ciudad.
Yo es que, mira, esa referencia no te la puedo dar porque yo solo tengo experiencia en Caritas Rural, de realidad rural. Urbana yo creo que iré conociéndola poco a poco y, bueno, yo creo que, a ver, la pincelada a mí que me da objetiva desde fuera es que todo tiene que ser igual. Sí que hay dos realidades muy diferenciadas, que no hay programas que se desarrollan de distinta manera, pero al final se desarrollan. El acompañamiento del voluntario, todos seguimos la misma formación, hay cursos básicos, luego avanzados, y yo creo que debería de ser todo igual. No ser más cercano porque estamos en realidad rural y más alejado porque estamos en urbana.
Y luego, además, bueno, llegas a la dirección de Caritas Asturias, que es una labor, por cierto, voluntaria,
sí.
En medio de una situación muy delicada, como decíamos antes, ¿no? Atendiendo durante el estado de alarma a 1.338 hogares, de los cuales, y a mí esto me ha impresionado, el 26% no habían acudido previamente a la institución. Son 2.175 familias más. ¿Sabéis un poquito cuáles son los perfiles de estas familias que llegan? ¿Cuáles son sus principales problemas?
Bueno, yo creo que sí, hay perfiles así como muy delimitados. Siempre lo decimos, estamos luchando contra esa cara de mujer que está tomando la pobreza, de hogares monoparentales, que ella es la que tira por sus hijos, que estaba en asistencia al hogar o en hostelería, en otros trabajos que, claro, no tienen, normalmente son en B. Entonces, en el momento del confinamiento nos quedamos sin ningún derecho a ninguna prestación. Hay otro perfil también muy diferenciado, que son los migrantes, cuando hablamos de la regularidad sobrevenida, que estaban a un tris de conseguir ya la regularización, se cierra todo y ahí te queda. Entonces es un proceso que después cuesta mucho retomar. Yo creo que hay más perfiles, pero los más diferenciados son esos.
Bueno, Ramón, habíamos hablado en alguna que otra ocasión previamente, llevas años ya trabajando en Caritas Asturias. ¿Qué supone para ti este nombramiento después de todos estos años?
Bueno, realmente no podría decir que hay un cambio sustancial. Yo creo que tú estás en una institución, es como si tú estás en la iglesia, como si tú estás en la vida, o sea, y vives lo que la vida te va pidiendo o lo que te va poniendo delante, ¿no? Yo creo que este término que se utiliza, el discernimiento, pues cuando uno vive la vida escuchando y discerniendo, pues bueno, pues cuando llegan estas cosas, no sabes el motivo, pero bueno, si tienen una coherencia con lo que tú vas haciendo y como tú vas viviendo, pues lo aceptas, lo acoges y lo agradeces y lo intentas llevar adelante.
¿En qué va a consistir tu labor a partir de ahora?
Caritas es que, aparte de ser lo que es, esa dimensión caritativa y social de la Iglesia, también es una gran entidad, con muchos trabajadores, con muchos programas, con mucho presupuesto, y esa parte de gestionar todo eso y de intentar hacerlo manteniendo la identidad de lo que es la acción caritativa y social de la Iglesia, sus valores, sus principios, eso es un poco la labor. No solamente gestionar, sino gestionar con identidad.
Durante un tiempo fuiste responsable del programa de personas sin hogar, ¿no? De aquí de Caritas Asturias, y recuerdo que comentaste algo que a mí, la verdad, no se me olvidó nunca, ¿no? Y es que entre los muchos problemas que tienen estas personas, comentan que se convierten en invisibles, ¿no? En la calle, la gente no llega un momento que no les mira. Yo no sé si porque es una imagen que molesta o porque tienen miedo, por los motivos que sean, ¿no? Y eso les afecta a ellos psicológicamente mucho, ¿no? Y hoy sigue siendo el tema de las personas sin hogar una de las principales preocupaciones que tenéis en Caritas Asturias. Además decís que el número de personas sin hogar es un número asumible. ¿Qué soluciones proponéis para ellos?
Yo creo que el gran problema es intervenir sobre situaciones que ya no deberían de haberse dado. O sea, cuando se dice que Caritas tiene una parte que es asistencial, pero otra parte que es diferente, es una parte de dinamización comunitaria, de proporcionar un colchón y una cobertura y una red a las personas para que no se vean abocados a situaciones de calle, ¿no? Yo creo que esto es en general en todo, ¿no? Si solamente nos centramos en proyectos que van a solucionar problemas, no lo estamos haciendo bien. Y yo creo que ahora en toda la intervención social siempre se está poniendo más el foco en la parte de prevención que en la otra. Por ejemplo, yo pienso, hablando antes de perfiles, yo pienso en las personas que tienen ya 50 ahí, que ya no se van a enganchar al trabajo. Todas esas personas, y muchas de ellas con problemas de salud mental, patologías múltiples, problemas de salud, muchas vienen, que vienen de esos, de esas situaciones de calle, claro, cuando llegue el momento en el que puedan acceder a un recurso residencial en el ERA, estarán en una situación tan rotos como personas, que es muy difícil. Y pensar que un porcentaje muy importante de tu vida vas a tirarla por el váter, pues eso nos tiene que llevar a pensar que qué hacemos con eso.
Luego, otro de los problemas graves que comentáis también es la situación de los mayores, ¿no? Tanto en las residencias como también algunos proyectos que tenéis de personas mayores que viven solas, de acompañamiento. No sé si este aspecto también es uno de los que queréis apoyar especialmente, y sobre todo en la sociedad asturiana, que es una sociedad muy envejecida.
Bueno, llevamos en esto ya mucho tiempo. Sobre todo, yo creo que el trabajo más importante que ha hecho Cáritas en este tiempo es más en las áreas rurales que en el área urbana, ¿no? Nosotros, al no hacer distinciones en el acompañamiento de personas, acompañamos también a personas mayores y a personas que no son tan mayores. Pero sí que es verdad que, centrándonos un poco en la problemática de las personas mayores y sobre todo los que están en establecimientos residenciales, nosotros estamos intentando hacer, bueno, sobre todo recuperar la importancia que ellos tienen, que sean conscientes de que son importantes para el desarrollo de esta sociedad y que tienen su lugar, ¿no? Y eso lo trabajamos mucho con la gente joven. La gente joven, que sean conscientes de que esas personas que están allí, que no son personas abandonadas, que no son personas que ya no sirven para nada, que solo son consumidores de recursos públicos, sino que son gente que ha aportado mucho y que puede aportar mucho, porque yo creo que simplemente esa presencia humaniza la sociedad, ¿no? Y te plantea muchos interrogantes. Y yo creo que si esos interrogantes vivos desaparecen, nos perderíamos una parte importante.
Bueno, ya para terminar, y esta pregunta os la hago a los dos, la pandemia ha dibujado un nuevo escenario social. ¿Cuáles son los retos que creéis que Cáritas puede tener para estos días, ¿no? Para estos próximos meses, años que tenemos por delante?
Me hace así, Aurora, una señal.
Pues entonces, señal visual.
No morir en el intento, pues, no tengo muy claro.
No, yo, vamos, lo que creo es que el gran reto que hay ahora es intentar apuntalar esto que tenemos, intentar apuntalarlo, intentar ser capaces de conseguir dar tiempo a las personas que en estos momentos no lo tienen, intentar hacer intervenciones más en la línea de la prevención, intervenciones más profundas, quizá no tantas, pero sí más profundas y a largo plazo. Y es que ese largo plazo no lo van a tener. O sea, ese largo plazo, cuando se vayan acabando las ayudas, se acaban de un día para otro y ya la siguiente ya no llega. Entonces, ahí es donde tenemos que estar. Por eso, yo comentamos el otro día en la reunión con el ayuntamiento y hablamos del problema, es que la respuesta que han dado las administraciones, bueno, ha sido una respuesta importante, pero eso no se va a sostener en el tiempo.
Claro, son cosas temporales, puntuales, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estos minutos. Mucha suerte en vuestra labor y nos veremos seguramente un poquito más adelante.
Pues muchas gracias por la oportunidad.
Pues más cosas. Este pasado martes, la Parroquia del Espíritu Santo en Gijón acogía la celebración del quinto aniversario de la Adoración Eucarística Perpetua en la ciudad. A las 6:00 p.m. tenía lugar una Eucaristía presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, con la presencia del párroco José Reinerio Fernández y un grupo de adoradores que, cumpliendo las normativas de seguridad, quisieron estar presentes. En su homilía, Monseñor Sanz se unió a la alegría por este quinto aniversario de la que es la tercera capilla de adoración perpetua en la diócesis, junto con las de Oviedo y Avilés, y recordó que se trata de un hermoso gesto litúrgico, dijo, el poder adorar al Señor 24 horas al día, todos los días del año. Marisa Fernández Valdés es la responsable de la adoración perpetua en Gijón.
Este quinto aniversario ha sido para nosotros un motivo de alegría y también de esperanza en el futuro, porque al principio pensábamos que esto iba a ser complicado porque hubo algunas dificultades, horas libres y bueno, había que cubrirlas, pero estamos convencidos que cada tiempo tiene sus dificultades. Ahora tenemos la sanitaria, pero sabemos quién está detrás de nosotros. Detrás de nosotros está el Señor y es Él el que tira por ello. Entonces, bueno, pues estamos esperanzados y estamos muy contentos de haber podido celebrar el quinto y seguiremos con la ayuda de Dios, celebrando más.
La pandemia del coronavirus, con su consiguiente confinamiento y los estados de alarma, han alterado, como es de suponer, por completo los horarios de esta adoración eucarística permanente. Nos lo explica su responsable.
La organización es una de las cosas que nos preocupaban después del confinamiento, cuando volvimos a abrir la capilla. Lo hicimos con horario reducido. Ahora mismo estamos abriendo de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Los adoradores de los turnos de la madrugada, de primeras horas de la mañana y de últimas de la noche, están cubriendo turnos, se han unido a los turnos que están funcionando. Y bueno, aunque tenemos alguna hora libre, que también se cubre muy bien, está todo funcionando bien. Y en cuanto a protocolo anti-COVID, pues también. Hemos reducido el aforo, se han quitado algunos de los bancos y está señalizado dónde se tiene que poner la persona. Hay productos de limpieza para que cuando marche el adorador limpie el sitio donde ha estado. Hay gel hidroalcohólico, la puerta está abierta.
Continuamos en Gijón y escuchamos ahora la palabra en el tiempo con el sacerdote Javier Gómez Cuesta.
Mucho se ha debatido sobre la bondad o carencias de los regímenes políticos de gobierno en sus formas clásicas de república o monarquía. De hecho, en Europa tenemos ejemplos de las dos formas en los países muy desarrollados. En España, en el momento de la transición, se planteó la alternativa. Sobre la base de la democracia, se eligió la monarquía parlamentaria. Más que de la forma, depende de los contenidos y de la limpieza de las personas que ostentan la representación de cada uno de ellos. El Evangelio es monárquico. Llama la atención el que Jesús comience su vida pública anunciando que el reino de Dios está cerca. Denominación que se repite en el Nuevo Testamento hasta 139 veces. El reino de Dios, del que nos habla tantas veces Jesús, no tiene sentido político ni geográfico, no se refiere a formas de gobierno. Es un acontecimiento, es principalmente una forma de vida y de relación entre sus seguidores y discípulos. Los signos de este reino de Dios son que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan. Se trata de poner la base de un mundo más humano, más solidario. Esa nueva forma de vida está basada en la fraternidad. No es un rey el que preside el reino de Dios, que nos hace vasallos. Es Dios Padre el que nos hace hermanos. Es lo que pedimos cuando rezamos el Padre nuestro. Padre, venga a nosotros tu reino. En el Evangelio del próximo domingo, Jesús nos dice que ese reino, esa forma de vivir y relacionarnos, la inaugura Él. Está ya entre nosotros, está ya en marcha y busca colaboradores voluntarios. Una nueva forma para seguirle y alistarnos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La mano de Dios lo sacó de su cautiverio para unirse a nosotros.
Yo lo proclamo, también lo proclamo.
Un nuevo Papa.
Acepto.
Con una gran misión. La paz mundial.
Si por ellos hemos de luchar, lucharemos.
Anthony Quinn. Las sandalias del pescador. Mañana por la noche, en 13.
Pues es el momento de hacer una semana más ese Camino de Santiago virtual que estamos haciendo en este año jubilar compostelano de la mano de nuestro amigo y colaborador Juan Muñiz. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, nos quedamos en Salas la pasada semana. ¿Esta semana qué tenemos?
Nos quedamos en Salas delante del mausoleo de Valdés Salas, alabastro, ¿eh? Una visita obligatoria. Pues vamos a ir desde Salas hasta la entrada de la Villa de Tineo. Vamos a hacer ese trayecto y vamos a comentar un poco de las cosas que vamos encontrando por el camino, si te parece.
Muy bien, pues cuéntanos.
De Salas hay que hacer un pequeño esfuerzo para salir porque nos queda un poco de cuesta pendiente para subir a Porciles. Y lo bueno es que desde ahí ya la etapa es muy llevadera, porque vamos a caminar ya por tierras mucho más llanas. Vamos a pasar por Bodenaya, donde vamos a encontrar uno de los cruceros que hablamos cuando hablamos de ellos en Grau, precisamente en el barrio. Y ahí a La Espina. La Espina es un núcleo ya mayor de población. Además es muy conocido por la antigua carretera nacional. Allí está el Cristo de los Afligidos, en su capilla del siglo XV, que es muy interesante, donde hay un reloj de sol. Yo siempre me acuerdo de don Agustín Evia, las primeras veces que me hablaba de los relojes de sol, ¿no?, que le llevó una parte del estudio. Allí, en ese reloj del sol, dice, hay una leyenda escrita, que es muy interesante, es muy real, ¿no? Lentas son las horas tristes y rápidas las felices. Pues sí. Y eso es una verdad, vamos.
Como un templo.
Pues, sí. Ahí en La Espina hubo históricamente dos hospitales, con lo cual está muy documentada la presencia del Paso del Camino de Santiago por él. Y en 1268 uno de estos hospitales dependía directamente ya del arzobispado de Santiago de Compostela. O sea que en ese momento ya se tenía muy claro que era un paso obligatorio. Y de allí pues ya cruzamos al concejo de Tineo y vamos a ir a La Pereda, donde está una de las fuentes más conocidas, la de Reconco, La Millariega, que es un pueblo que hace una referencia evidente a la extensión del camino, La Millariega, de la milla, cuando se medía en millas antes de en el otro sistema métrico, y El Pedregal, ¿no?, que está ahí la parroquia de San Justo y San Pastor. Después, antes de llegar a Santa Eulalia de Tineo, hay que girar un poco para enfocar la villa de Tineo. Y allí pues quería pararme sin entrar en la villa, a la cual le quiero dedicar un programa, porque ahí hay cosas muy interesantes, aparte de la iglesia de San Pedro, ahí hay un museo que hay que hablar de él, y hay muchos amigos del Camino de Santiago, además, en Tineo. Pues quería hablar del campo de San Roque, ¿no?, que es una capilla muy conocida, una festividad muy grande en Tineo, el 16 de agosto, y bueno, pues esa capilla, a la cual algunos otros le atribuyen un origen románico. La verdad es que es una capilla muy transformada. Sería difícil encontrar elementos puramente románicos. Ahí se ven obras posteriores, que es lo lógico, ¿no? Las capillas no se hacen para que sean monumentos, sino que sea una utilidad, la casa, ¿no?, un lugar donde tienes que ir reformando a lo largo del tiempo. Y quería hablar porque San Roque es uno de los patronos de los peregrinos, pero San Roque nunca hizo el Camino de Santiago. Esa leyenda que le acompaña no es exactamente así, sino que él era un joven rico que se deshizo de todo para hacer una peregrinación a Roma, y ese carácter de nobleza humana y de santo que se le atribuye es porque decían que curaba la peste por los pueblos que atravesaba. Entonces, desde 1518, Santiago de Compostela, la ciudad, se puso en sus manos, porque había un brote de peste, y se encomendaron a San Roque, que ya había fallecido hacía un siglo. La fama y la devoción que tenía San Roque ya en Francia, que fue lo que llegó a Santiago de Compostela a través de los peregrinos europeos, es lo que nos hace que traslademos la figura de San Roque al Camino de Santiago. Pero viene por esta cuestión de que él fue un peregrino en vida, que él tenía además esta condición salvífica que hacía los milagros, y que la ciudad de Santiago se puso en sus manos.
Y ahí quedó esa huella. Pues muchísimas gracias por un nuevo capítulo y nos esperamos la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos terminando ya. Recordamos que este domingo es el tercer domingo del tiempo ordinario y, tal y como estableció el pasado 2019 el Papa Francisco, celebraremos el domingo de la Palabra de Dios. Lo hizo con la intención de dedicar un día concreto por entero a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios. El tema de este año está tomado de la carta de San Pablo Apóstol a los filipenses: mantengan firme la palabra de la vida. En la carta apostólica que publicaba el Papa en aquel momento, recordaba que la Biblia no puede ser solo patrimonio de algunos y mucho menos una colección de libros para unos pocos privilegiados. Pertenece, en primer lugar, al pueblo convocado para escucharla y reconocerse en esa palabra. Y con esto nos despedimos ya. Recuerden, como siempre les decimos, que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. También estamos presentes en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la semana que viene.